agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, chilenos y chilenas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, si tú estás en Osorno, 91.1, si estás en Copiapó, 101.3, en Talca, 94.5, en Temuco, 103.9, aquí en la región metropolitana, en todas las provincias de Santiago, aquí en Quinta Normal, somos 92.1. El WhatsApp del programa en estas 10 temporadas, más 569-8868-4923. Y recuerda que la radio ahora también se ve canal 166 en Zapin TV, 143 en GTD y 15 en VIP. La alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de HM, vicepresidenta del Partido Socialista. ¿Qué otra directiva? ¿Alguna corporación? ¿Emérita de algún club de adulto mayor también que siempre los ponen?
Soy socia de un club deportivo. ¿Cuál? No, es madrina de varios. Tónica Luga se llama.
¿Tónica Luga? Sí. ¿Y de qué?
Del barrio Lourdes y tiene una rama de fútbol y de voleibol.
Eso. Excelente. ¿Y usted juega fútbol y voleibol?
Pero estoy corriendo. Así que me inscribí a la Maratón Santiago.
¡Ah, ya! ¿A los 42?
No, 21. Ya. Pero igual es harto.
Estoy ahí, urgía.
Además,
¿qué tiempo está haciendo?
Le he contado a tanta gente que
hay
ya...
Hay mucha expectativa, sí.
Ahora, lo he contado ya públicamente. No sé, me estoy fijando en el tiempo, solo como que quiero participar
y
terminar.
Hay que llegar. Ya, pero
mira, mi tesis, lo importante es participar.
¿Pero está practicando?
Sí, cuatro veces a la semana estoy corriendo en el Parque Mapocho Río, de Quinta Normal.
¿Y ahí cuánto le está metiendo en
como
tiempo?
Como 30 o 40 minutos.
¿Y está con un personal trainer?
Sí, estoy con una persona que me está acompañando. Sí. No, si no, no hubiese podido, porque tengo una lesión a la rodilla. Hace muchos años que la tengo tratada, pero es fácil lesionarse, como relesionarse, por decirlo de alguna manera. No sé cómo se dice técnicamente, pero claro, está ahí y me la tengo que cuidar. Entonces,
¿Cuándo es la maratón? En abril, ¿no? Los primeros días
el 26
abril.
De abril.
Hay tiempo.
Sí, hice un trail hace poco y de ahí me motivé a la media maratón. Hace bien, me siento bien, me ayuda como al ánimo... O sea, no quiero decir como que uno ande más animosa, pero como con la energía, con más...
No, pero uno anda... No me acuerdo cómo se llama la hormona que uno libera para estas
dopamina.
Cosas. Dopamina. Y eso, dopamina, endorfina. Y ahí, efectivamente, uno le mejora
el ánimo. Sí. No, o sea, ando mucho mejor. Y bueno, y te ordena la vida también, pues. Porque igual me tengo que acostar más temprano, me levanto muy temprano a correr, así que estoy en esa... O sea, no juego fútbol, pero estoy...
Muy bien. Mira, vamos a estar atentos ahí durante abril.
Hay varios que se están inscribiendo, varios alcaldes.
¿Sí?
Sí.
¿Quién más?
Al menos yo sé del Gustavo Toro.
Ya, eso de San Ramón.
Sí, 21 también. Tomás, que, bueno, como tenía la lesión en la cadera grave, él dijo que iba a inscribirse al 10K. Parece que Claudio Castro también se va a inscribir, pero también al 10K. Y estuve con la alcaldesa de Valdivia hace poco y ella nada. Entonces está nadando en Valdivia. Hizo el Ironman.
En el calle calle.
Y hizo una aposta de Ironman de nado.
¿En Pucón?
No, es que le hicieron uno en Valdivia. Hicieron la primera versión o segunda versión en Valdivia y ella hizo el nado. Pero es harto. No, si estamos ahí.
Míralo, alcalde. Le voy a contar una triste historia, alcaldesa.
A ver.
En un curso de unos niños, eso no tiene nada que ver con la realidad, mire. Mire la música que nos pone Lucho. En un curso de niños donde todos solían ser muy amigos, iban a celebrar un cumpleaños.
¿Ya?
Pero a la fiesta de cumpleaños no fueron invitados todos, alcaldesa. Fueron como... La cumpleañera decidió invitar como a los más amigos nomás. Entonces, decidió invitar a los más amigos nomás. Y todos los otros amigos quedaron tristes. Y empezaron a reclamarle a los papás en el centro padre. ¿Por qué no nos invitaron a nosotros también a ese cumpleaños? Si nosotros queríamos ir a ese cumpleaños. Pensábamos que éramos todos amigos. Pero parece que no éramos todos amigos. ¿A qué le suena, a qué le suena esa triste historia, alcalde? Sí,
desconozco.
Usted anda organizando fiestas con los amigotes de siempre, con el alcalde Castro, con el alcalde Bodanovich, y el resto de los alcaldes ahí quedaron con penita, que nos fueron convidados a este nuevo grupo, parece que no sé si tiene nombre, que es como una especie de grupo de alcaldes de oposición a este futuro gobierno desde el 11 de marzo, en que van a articular, ya le voy a preguntar qué temas se están articulando. Y los ocho alcaldes que han sentido.
Sí.
Sentido. ¿Qué pasó? No eran tan amigos.
No, se enredó innecesariamente, diría yo, porque esta reunión o encuentro la organizamos harto tiempo antes de que pasara lo que pasó entre las fuerzas políticas de centro-izquierda. Y era una instancia informal, más bien, pero representativa de fuerzas políticas. Entonces estaban los alcaldes que son parte de la directiva de la asociación, algunos que son parte del consejo ejecutivo, y claro, lo organizamos con Claudio y con Tomás porque compartimos varios espacios nosotros también. Y como pasó lo que pasó entre medio, que nos peleamos,
Pelearon porque aquí
no,
la relación no está quebrada, no ha pasado. Hay unos matices, yo escuché que dijo la senadora, pero ustedes se pelearon.
Bueno, no, pero peleamos en sentido figurado, pero en las diferencias que hubo, esto fue el espacio de unidad. Entonces, claro, salió en los medios de comunicación como el espacio de unidad, etcétera. Y como salió en los medios de comunicación, varios alcaldes preguntaron en qué estábamos y algunos dieron declaración, etcétera. Pero no es un espacio excluyente, sino que más bien era un espacio con algunos alcaldes que son parte de las directivas, etcétera, y que vamos a convocar un encuentro para marzo. Pero yo, claro, lamento harto como que se haya generado este ruido, porque no era la idea, sino que más bien que se sintieran incluidos. Así que bueno, en marzo la idea es que convocar, estamos en eso, de hecho nos estamos organizando, un encuentro grande de alcaldes y alcaldesas de todo Chile.
Pero siempre de oposición.
De oposición, progresista, o sea, progresista centro-izquierda, de oposición al gobierno, por decirlo de alguna manera, y ahí van a estar obviamente todos convocados. Lo que pasa es que este era un espacio más de coordinación, entre comillas, porque no un espacio formal, pero para poder organizar esto de marzo, por eso no era un encuentro abierto, pero informal también, si era en mi casa, tampoco era como...
Fue
en mi casa, pues resultó súper bien, y la verdad que en general el ánimo en los alcaldes y alcaldesas es súper bueno, hay una buena sintonía, hay un buen trato.
¿Qué tenía así solo de copuchento? ¿Qué tenía como para de petichera? Así como
estas cosas, soy buena anfitriona. Sí.
¿Qué tenía? Pero era como un asado, unas cositas para picar.
Fue un momento de conversación, entonces ahí habían hartas cosas para picar.
Ya, ¿y usted cocina y hace esas cosas?
A veces, es que soy vegetariana, entonces igual el asado como que
no pega.
No pega
el
mucho.
El alcalde también es vegetariano, ¿no?
No.
¿No?
No. Pero bueno, de todo, y después compartimos un pedazo de, bueno, compartimos yo, pero con cosas vegetarianas, un pedazo de carne.
Un pedazo de brócoli.
Un asado. La
versión vegetariana.
Pero fue una buena instancia de conversación, de diálogo, de reflexión. No, estuvo buena.
¿Es necesario articular un grupo de alcaldes de oposición, tomando en cuenta que el gobierno todavía ni siquiera empieza? Entonces, como que por ahí todavía uno no sabe cómo viene la mano.
Siempre es bueno articularse, creo yo. O sea, siempre es bueno juntarse, es bueno reunirse, es bueno reflexionar. Vamos a estar en la oposición, entonces también es importante, yo creo, que poner, no quiero decir líneas rojas porque suena mal, pero cuáles son nuestros límites, como temas de contribuciones, por ejemplo, o temas de los traspasos a la nueva educación pública, que para nosotros son temas importantes, que también los vemos con cierta preocupación del próximo gobierno. Entonces siempre es bueno articularse, juntarse, coordinarse, precisamente para eso, para que tengamos claro lo que queremos, nos conozcamos, obviamente, porque en este caso van a venir alcalde y alcaldesa de todo Chile, entonces hay varios que están recién asumidos, por ejemplo, entonces hace bien, yo creo, que esta reflexión.
¿Y la HM no cumple ese espacio de articulación?
Siempre ha sido un espacio en el cual confluyen fuerzas políticas distintas de manera transversal. Yo creo que en particular yo, bueno, con un grupo de alcalde y alcaldesa tenemos una crítica a cómo ha estado funcionando la asociación, particularmente porque se ha ido transformando en una vocería de trinchera. Y siempre la asociación ha sido más bien como mirando al futuro, tratando de interpretar a todos los alcaldes y alcaldesas, o al menos los municipios, y hemos visto en varias intervenciones que eso no ha sido así, SLEP en particular y contribuciones.
De hecho hubo un video que anduvo dando vuelta entre el alcalde Alessandri y el alcalde Toledo, ¿ah? Sí. Respecto un poco de que el alcalde Toledo decía, a mí no me representa que usted diga que los alcaldes no quieren traspasar los SLEP.
Claro, lo que pasa es que ya es una política pública que está implementándose. Que se ha traspasado la gran mayoría ya de Chile, queda una parte importante, pero entiendo que ya va cerca del 60% de municipios que han ido traspasando, o sea, es harto, digamos. Y yo soy de la postura de fortalecer donde hay que fortalecer, remar todos juntos para que esto funcione bien, y aquellos alcaldes y alcaldesas o municipios que crean que tienen las condiciones para hacerse cargo de la educación, pueden postergar, eso hoy día la ley lo establece, y de hecho hay varios que se han postergado.
Sí, pero postergar es distinto a no entregar.
Claro, es distinto a no entregar. O sea, yo creo que en algún minuto todos...
Aquí lo que están peleando es que no se entreguen.
No, yo creo que todos en algún minuto tenemos que entregar. Ahora, si tenéis municipios y escuelas que están funcionando bien, postérgalas. O sea, posterga lo que más puedas en la ley hasta que el resto te esté funcionando mejor. Porque además hay SLEP que han dado buenos resultados. No todos, pero en general han dado buenos resultados. Entonces, cuando ya tengáis el sistema firme, podéis traspasar estas otras. Yo creo que en algún minuto hay que traspasarlas todas. No puedes tener un sistema en el cual algunos son municipales y otros son de la nueva educación pública. Pero el esfuerzo y todo hay que estar, hay que tenerlos donde se necesita, que son donde hay que mejorar aprendizaje, donde se está traspasando, y el resto de las comunas que les va bien también son las menos. Entonces en esas menos las puedes ir postergando.
Esa es mi postura. Por ejemplo, de hecho este es un tema que ambos hemos conversado largamente muchas veces. Yo no sé si el SLEP Manquehue, creo que se llama, pueda poner la misma plata que aporta los Barnechea o las Condes a la educación pública. Probablemente no. Entonces, no sería... Es parecido a lo que ocurrió el 2014. Era como, hay cuestiones que están funcionando. ¿Para qué las vamos a tocar eso? Preocupémonos preocupémonos de Atacama. ¿Pero para qué vamos a ir a joder a las Condes o los Barnechea?
Claro, por eso te digo, yo creo que son las menos. Y las puedes ir postergando. O sea, yo creo que la ley tiene que establecer esa postergación para aquellas que los municipios están de acuerdo, funcionan bien. De hecho, hoy día se establecen varias condiciones y se han ido postergando. Ahora, de que no se traspasen nunca, yo no creo que sea una buena política pública. Porque en el fondo esto responde a un sistema nacional de la nueva educación pública en la cual se tiene que fortalecer el sistema. Entonces, mira, nosotros, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal vamos a seguir aportando con educación. Entonces, en el fondo también...
¿Pero poniendo plata? O, no sé, ayudan en el transporte a los niños.
No, plata.
Ah, plata.
O sea, no es plata directa al SLEP, pero sí programas que vamos a financiar nosotros. No podemos traspasar directo plata al SLEP. Pero vamos a seguir financiando, por ejemplo, el Penta UC, el preuniversitario, programas de lectoescritura, programas de reinserción que funcionan en la escuela. En el caso, nosotros estimamos como 300 millones de pesos al año, pero en el caso de Renca, que tienen el crecer, porque estamos juntos, tienen el crecer en Renca, ellos van a estar colaborando como con 700 millones al año a través del crecer en Renca para la educación. Entonces, no es que uno se desligue completamente la educación tampoco, o sea, el que quiera hacerlo lo puede seguir haciendo. El punto es que no puedes tener en un modelo municipios y SLEP. Ahora, yo creo que esto es una discusión futura, si al final el servicio local Manquehue, que es de los últimos que de hecho se va a traspasar, o en el caso Colina, que yo tengo el ejemplo cercano porque con la alcaldesa Isabel somos junta parte de la comisión, ella también pidió
la postergación,
se la dieron. Entonces yo creo que eso se tiene que conversar así, el sistema se demora, tiene que fortalecerse, tiene que funcionar bien, y después podemos traspasar los otros. No estoy diciendo que se traspasen de un año o dos años, pero detrás, que en el fondo eso es lo que el alcalde Alessandri dice, como pidió el derechamente como la postergación de todos los SLEP.
Así es.
Y tienes problemas en Talcahuano y un administrador provisional, porque ahí tienen problemas con el pago de las remuneraciones, que fue lo mismo que pasó en Ancud. Varios alcaldes de las zonas rurales tienen problemas también. Entonces, claro, es una realidad de pocas comunas que son las que se pudiesen postergar el traspaso, pero no es de todas. Ahí está el problema, en el fondo.
¿No le parece que puede haber un poco de sesgo respecto a aquello, en el sentido de que si el SLEP ha resultado, usted dice, los SLEP están funcionando, hay un par con problemas, pero en general están funcionando bien. No sé si es la opinión general de tanto de la población, de los expertos, de que estén funcionando bien, salvo con las excepciones respectivas. Echar pie atrás de una ley que no ha cumplido, a lo menos no ha cumplido las expectativas de ese añejo 2015, 2016, cuando empezó esto.
Oh, no, yo creo que no. Es que yo creo que ya estamos en implementación. Hay un sistema que va avanzando. En general los SLEP han dado mejores resultados. Yo no sé si es funcionar mejor. Han dado mejores resultados, al menos en CIMSE. Y que hay una discusión respecto a la prueba de ingreso a la universidad, digamos. Pero yo creo que no, porque, mira, tienes municipios que están completamente endeudados. Yo tengo deuda previsional que estoy pagando ahora de educación, por ejemplo.
Pero ese es un segundo problema, que es que el Estado, los municipios, no les enviaba el dinero suficiente para financiar la operación educación.
Pero también
todos los
pasaba,
municipios de Chile tienen que ponerse.
Estoy de acuerdo, pero también pasaba que al final quedaba mucho como a la decisión del alcalde si le podía o no le ponía o no le ponía educación. O sea, yo tengo el ejemplo de Quinta Normal, pues los colegios nunca tuvieron ninguna inversión en, no sé, yo creo que 10 años. Y eso significó que los colegios casi se quemaron, estaban en mal estado los techos, los suelos, y porque la administración no era una prioridad, pues entonces nunca postuló ningún proyecto de educación. Entonces tenemos que dejar al arbitrio, si es que el alcalde o la alcaldesa quiere poner el esfuerzo en educación, o en realidad tengo un sistema centralizado que el Estado se preocupe, centralizado pero a la vez descentralizado porque tiene esta expresión territorial en los SLEP, pero que se preocupe de que eso no pase, que en el fondo no sea si es que el alcalde o alcaldesa quiere poner la plata en educación o no. O sea, en el caso yo te digo ahora, a mí me interesa educación, por eso voy a seguir colaborando con estos programas, pero perfectamente a un alcalde o alcaldesa esto no le interesaría, ¿cachai? Entonces podría no poner la plata, que era lo que pasaba antes también en Quinta Normal. Entonces por eso yo creo que hay que fortalecer el sistema, más que echarlo abajo. O sea, tenías otros casos, por poner algunos, pero en el caso, por ejemplo, San Ramón, no con Gustavo, sino en la administración anterior, o en el caso Coyhaique.
La administración anterior al alcalde Toro era
Aguilera.
Con todo lo cuestionado que estaba.
Pero el mismo alcalde Toro ha dicho, oye, tuve que echar como, no me acuerdo cuánto, pero entre tú, 300 funcionarios de educación que estaban cargados a las escuelas y que habían casi más como funcionarios en las escuelas que alumnos. Entonces, claro, todo eso ocurría. Ahora, no es que los municipios todos funcionen mal. O sea, nosotros, yo, bueno, bien autorreferente, pero hemos puesto todo en educación para que funcione bien. No tengo dudas que en general los alcaldes y alcaldesas ponen todo su esfuerzo para que la educación funcione bien. Pero te puede llegar un inescrupuloso que en el fondo mal utilice o no ponga el foco en educación, y al final los que son perjudicados son los niños y niñas, pues las comunidades educativas. Entonces, por eso lo que yo creo es que esto tiene que tener como más altura de mira, como desde el punto de vista como más bien desde el Estado. Y que bueno, ahí se ponga el foco, se fortalezca, etcétera. Ahora también por otro lado uno dice como, bueno, ahora el Estado también se da cuenta cuánto es lo que uno gasta en educación. O sea, yo me gasté el 95% de la subvención en remuneraciones, por ejemplo. Entonces igual al final el Estado comienza a ser consciente de que el funcionamiento tiene que cambiar. O sea, no es solamente un cambio el sostenedor, el sistema de financiamiento, de proyectos en infraestructura, etcétera, tiene que cambiar. O sea, la educación tiene que ser el centro. O sea, al final también es ese problema. Faltan recursos, faltan voluntades, etcétera. Porque a veces la agenda también, mira, la agenda pública, política, se centra en educación cuando hay alguna polémica o cuando salen los resultados del CIMSE o la prueba. Esta reflexión debiera ser permanente. O sea, al final son niños y niñas.
Le pongo un siguiente ejemplo, del cual usted además ha sido crítica. Fue una mala política la del 2014, la del 2015, respecto a las tómbolas, respecto a la selección, respecto a los liceos emblemáticos. Usted dice, en verdad, sí. Y me gané incluso bullying de o fuego amigo de parte de los míos, ¿no es cierto?
Y de los otros también.
Por decir eso. No, pero de los suyos, que son los que hicieron la reforma. El compañero Izaguirre, la compañera presidenta. ¿No habría sido más fácil decir también, ¿saben qué, chiquillo? Está bien, lo hicimos con la mejor intención, pero nos equivocamos. Y estamos a tiempo y ahora lo que tenemos que hacer es volvernos a preocupar de lo emblemático, ver cómo solucionamos el tema de la selección. Claro, usted misma lo ha visto aquí. A lo mejor esos colegios dicen tener un tratamiento puntual, especial. Y en el fondo eso sería también de alguna manera, no sé si retrotraer, pero a lo menos hacer ajustes macros e importantes respecto de lo que viene ocurriendo, no sé, los últimos 10 años. En el caso de los SLEP, insisto, Y usted sabe que aquí yo probablemente en algún momento tengo el paladar tan fino como usted, y especialmente desde H&M y con los amigotes alcaldes y alcaldesas, pero a este programa a lo menos vienen 3 alcaldes a la semana. Y yo también le diría que al alcalde de Toledo no ha venido. No están felices entregando los SLEP, en su mayoría. Lo que a ellos les gustaría, dice, mira, yo no tengo la plata, pero si el ministerio a mí me manda la plata que le va a poner al SLEP, yo me puedo hacer cargo del colegio. El problema es que yo no me puedo hacer cargo porque no tengo el dinero. Sí. Pero no tengo el dinero porque el Estado no me lo manda. Pero si yo tuviese eso, yo no entregaría al SLEP. Yo no quiero que el municipio termine recogiendo la basura y renovando licencia de conducir. Yo quiero que el municipio efectivamente sea un gobierno local, que no sea una administración, que sea un gobierno local. Entonces, si además le sacamos cosas importantes como esta, lo empezamos también a debilitar. El municipio probablemente sea más ágil y tenga más conocimiento que un SLEP si se rompe una ventana en un colegio. Yo creo que el alcalde tiene más ojo que el SLEP y la más rapidez para reponer para la ventana. El alcalde está presente especialmente en comunas no tan gigantes. El alcalde va a la graduación de los cabros chicos de octavo básico. Va a la graduación.
Yo
voy
a toda.
De octavo, de cuarto medio, y se saca, y la gente le gusta sacarse la foto con el alcalde, sí, y el diploma. Porque el municipio está presente en la vida cotidiana de esa comunidad escolar. A mí, puntualmente, yo creo que sí, que está bien. Hay muchos municipios con problemas, hay municipios donde, le creo, hay más funcionarios que alumnos, probablemente funcionarios que ni van, está bien. En algunos países lo que hay una especie de superintendencia local. Los municipios tienen a cargo la educación y hay como una especie de superintendencia local que está encima ahí, una contraloría encima de los procesos educacionales, de las remuneraciones. El constantemente hay que dar, hay que entregar informes de parte del municipio para que hechos como ese no ocurran. Pero el municipio sigue siendo un actor importante en la vida de las personas y en la comunidad escolar.
Bueno, tengo hartas cosas que decir.
Dígalas todas, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los municipios tenemos cosas que decir. De hecho, nosotros, en el caso del SLEP Los Parques, que es el SLEP que compartimos con el alcalde Castro, el director ejecutivo creó una instancia que se llama algo así como Consejo Estratégico, pero en rigor lo importante es que nos juntamos los tres, o sea, con nuestros equipos. Pero es una instancia que no está regulada en la ley, o sea, una instancia que creó el SLEP, los parques, para ver cómo los municipios seguimos aportando en educación. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido...
Los tres, Quinta Normal, Renca...
Y el SLEP.
Ah, y el SLEP.
Ulises, que es el director ejecutivo.
Casi como la otra reunión que organizó en su casa.
No, pero esto es institucional. Esto es formal e institucional. Ulises, que es el director ejecutivo, con nosotros dos y nuestros equipos. Firmamos un convenio, de hecho, ahora. Bueno, a propósito de estas reuniones, es lo que comprometió cada uno con que iba a seguir aportando en educación. Y efectivamente, en el resto de los países, los municipios tienen una incidencia también en educación. Algunos lo tienen a cargo, pero otros también siguen teniendo incidencia. Y si tú me dices, yo creo que nosotros no podemos desvincularnos completamente del SLEP. O sea, el que lo pensó así, de como entrego los colegios y yo me voy... Eso es una ilusión, porque al final las comunidades siguen yendo al municipio. Mira, no dependen de mí ya los municipios, de mí digo, de la municipalidad, pero a mí me siguen escribiendo para el, no sé, el club de fútbol que juega en la tarde, el voleibol que se abre en la cancha, y por eso firmamos este convenio. Entonces,
esto va a terminar como el Servio. La gente va a ir a reclamar a usted y decir, oiga, vaya a reclamar al SLEP. cuando
hay algunas con las cosas calles que nosotros derivamos al SLEP, pero hay algunas cosas que nosotros seguimos participando. Entonces, yo creo que el sistema en su conjunto tiene que tener una modelo de financiamiento distinto. Yo creo que el modelo de financiamiento está completamente agotado, esto de que te pagan por asistencia, o sea, está completamente agotado, y la tesis detrás de ese sistema está errada. O sea, esto de que los padres iban a elegir porque yo tenía como un voucher del Estado y como que ya, eso no funciona. O sea, no.
Yo tenía un inspector que traía unos de otro curso, cuando sabía que venía, le habían faltado mucho en un curso, entonces los trasladaba de otro curso y los ponía ahí y tenía
cuando
que
venía al ministerio,
tenía
que ¿no?
Sí, pues cuando venía al ministerio y tenía que levantar. Tú te ibas a llamar Gustavo Vivanco, Gustavo, el gallo del ministerio. Gustavo Vivanco, y había un pelado ahí levantado.
Pero eso es, o sea, eso no se agota.
Por eso le digo, está agotado. agotado.
Está agotado, pues, y al final el igual tenéis la misma cantidad de profe, la misma cantidad de asistente de la educación, la misma cantidad de auxiliares, vaya o no vaya el niño. Entonces al final termina siendo como un incentivo perverso, digamos. Eso por una parte, yo creo que en términos estructurales, como el cambio del sistema del financiamiento. Pero en términos territoriales, obviamente que nosotros tenemos que seguir colaborando. O sea, en muchos países las escuelas se abren de tarde, por ejemplo, y en las tardes las actividades colabora la municipalidad. Yo creo que bueno, lo ideal es que el SLEP siga invitando al alcalde o la alcaldesa, si es la primera autoridad de la comuna, a las graduaciones. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que no debe existir un divorcio entre la entidad municipal y el SLEP, sino que tiene que existir. Bueno, escribimos algo así hace poco en un libro que publicó la FES, la Friedrich Ebert, con otra persona también que se dedica a temas de educación, que en el fondo no puede existir este divorcio, sino que en el territorio todo el mundo conversa y al final todo el mundo va a la municipalidad. Eso, en eso deriva todo. Entonces no puedes tener como esta como separación. Sí, yo creo que donde hay problemas, porque en Santiago, Renca, Quinta Normal, somos como unas hermanas, estamos al lado, o sea, nos une el río, nosotros decimos, no, nos separa el río, nos une el río, y de Renca a Quinta Normal te demora, no sé, pues 10, 15 minutos. ¿Cuál es el problema? En las regiones donde, por ejemplo, el SLEP está ubicado en Punta Arena y, no sé, pues la abarca también Porvenir, y ahí son 2-3 horas de traslado, entonces... Ah. Como en esas regiones donde hay la comuna más grande, como tiene la sede del SLEP y tiene otras comunas que son más pequeñas y que los traslados son enormes y no hay ninguna relación con el SLEP. Yo creo que eso hay que revisar, como el modelo en regiones. Hay que revisar el sistema de admisión escolar. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y a propósito como de ese debate que se dio, se armó una comisión y salió un proyecto de ley. Y el proyecto de ley entró al Congreso y está durmiendo todavía la Comisión de Educación para el cambio del SAE, para incorporar algunos criterios de selección dentro de que no sea solamente aleatorio, digamos, y sigue durmiendo en el Congreso. Entonces, y con urgencia y con acuerdo, pero en algún minuto los senadores decidieron, particularmente los de derecha, no seguir tramitando el proyecto. Entonces yo creo que todo esto en el fondo tenemos que poner la altura de mira, o sea, salir de las trincheras, dejar de discutir, pescar los datos en mano, decir, oye, sí, mira, este colegio o esta comuna lo está haciendo bien, sigamos postergando, aquí hay que poner los esfuerzos, hay que cambiar el sistema de financiamiento, o sea, sentémonos con datos y vamos mejorando el sistema. Y esa es mi tesis, ya está en implementación, ya se ha traspasado gran parte de los SLEP, entonces, ¿cómo lo voy a echar abajo? Entonces, mejor como fortalezcamos lo que hay. Y lo que está funcionando bien, posterguémoslo hasta lo que haya que postergar. Yo tampoco me calentaría la cabeza con eso.
Solo a nivel de supuesto. ¿Qué pasa si en 5 o 6 años más nos damos cuenta que el SLEP a lo menos sigue igual que ahora en términos de rendimiento, que la educación pública no mejora nada? O sea, sigue la misma distancia, por ejemplo, no sé, con la educación particular. Claro. Tenemos que seguir perseverando en el SLEP porque, bueno, porque así es la cosa ahora nomás.
Mira, yo creo que en esto es importante los datos de lo que digan las personas que están mirando esto, dónde estamos fallando, etcétera. Bueno, en cada momento se irá como reflexionando y discutiendo en su mérito, pero yo sí creo de que nosotros...
Cuando usted sea parlamentaria, yo le invite a los días de los parlamentarios.
No sé si voy a ser parlamentaria.
No sabes si
voy a ser parlamentaria. Yo
estoy feliz en la... Bueno, pero tiene fecha de término, alcaldesa, si
sí,
no, no...
Está bien, igual. No, está bien. Estoy de acuerdo que tenga fecha de término.
No va a ser eterno esto. Pero lo que sí,
pero
la
yo creo
invitar,
que es mi pega perfecta.
Los días lunes nosotros somos el día de los exalcaldes. Entonces ahí después puede pasar de alcaldesa.
Oye, pero me queda una elección más. No, sí, así sí, que sí, igual sí. Ya me queda.
Como Cuadrado, que pasó del día de los alcaldes que venía para acá
al día lunes.
Al día del exalcalde. Y ahora me dijo, ¿y Maya pasará al día de los parlamentarios? Sí, porque ya ahora también va a venir al que ya, de hecho bien. Está en desacuerdo con lo de SLEP. Él está, sí, está de acuerdo con Alessandro.
Sí, pues no, pero toda la vida ha sido así Cuadrado. A mí me tocó compartir con él en la Asociación Chilena y sí, él tenía una visión distinta. Y está bien también. Ahora, yo te digo como... Sinceramente, a mí,
que
obviamente.
Desde que viene
para
acá, lo tenemos hasta. Sí, pues si no es en vano claro. Venir para acá.
No, lo conversábamos con el alcalde Castro cuando hicimos la ceremonia de traspaso. Obviamente que mi corazoncito dice como que se queden los colegios en Quinta Normal, porque le he puesto cariño, le he puesto gana, le hemos puesto recursos, hemos articulado recursos del Estado, del gobierno regional, o sea, hemos puesto mucho esfuerzo en educación. O sea, articulamos 6.000 millones, le he puesto plata municipal, que al final, o sea, es para los niños, pero no es como que tú estés haciendo una obra necesariamente, sino que, no sé, hemos financiado proyectos proyecto de lectoescritura, como el Penta, que son proyectos más a largo plazo. Pero yo también entiendo que esto responde a una política pública nacional y que hay que colaborar. Pues esto ya es parte como de lo que está ocurriendo. Y lo que a mí me queda es sumarme, obviamente, hacer los puntos cuando haya que hacerlos también. O sea, lo que está funcionando mal hay que corregirlo y hay que colaborar. Así que
ahora,
eso.
Pero me sigue llegando como un pequeño tono de resignación en esa conclusión.
No, o sea, yo creo que lo que yo creo que corresponde es no es resignación, es una nueva política pública. Yo no hablaría de desmunicipalización, sino que de la nueva educación pública, que es un nuevo modelo en el cual los municipios también colaboramos. Yo eso creo que es lo que, así hay que mirarlo. No es que nos están quitando la educación, se llevan los colegios, sino que en este nuevo modelo los municipios también tenemos que colaborar. Mira, la gran mayoría de alcaldes y alcaldesas que han traspasado, todos me dicen que siguen colaborando con educación, de alguna u otra manera, o postulando proyectos, o ayudando a postular, o con algún tipo como de colaboración con la comunidad, o con algún taller. O sea, todos siguen colaborando de alguna u otra manera. Uno no se desliga finalmente, completamente.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta HM, vicepresidenta PS, madrina del Tony del club Tony Caluga de fútbol y voleibol, mamá de unos gatitos.
Y perritos. Gracias. No, y llegó otro más ahora, sí. Otra más.
¿Cómo se llaman?
Hijita. ¿Mis perritos? Sí. Los que viven conmigo se llama Fruni y Foca. Son muy chistosos sus nombres. Y ahora llegó una nueva que se llama Firi, por feria.
¿Por qué todos son con F? Fruni, Foca, Feri.
Feria porque la recogió mi papá en una feria y me la fue a dejar Feri. Y los otros tienen, no, son chistosos los otros nombres. Y la otra, una se llama Pirita de Pirinola y la otra Chipi, porque es chiquitita.
Chipi.
Y ya. Tengo, bueno, y en la casa de mis papás 10 gatos.
En
nuestra casa tenemos 2 gatitos, sí.
Karina Delfino, que además promete en lo sucesivo invitar a todos a los cumpleaños y a los tecitos que organice y todas esas cosas, van a estar todo invitado para que nadie se sienta, ¿no es cierto? Para todos los sentidos, la alcaldesa Pizarro ahí que salió reclamando, no, que no se sienta.
Así es la vida.
Hacemos una pausa, alcaldesa, hacemos una pausa, Lucho, gracias, alcaldesa, nos vemos. Hacemos pausa, Lucho, y seguimos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Mario Villalobos, director del Observatorio de Salud Primaria de la MUCH, la Asociación de Municipios de Chile. Bienvenido una vez más aquí a Chile Público. ¿Cómo está usted?
Hola, Jorge.
Buenas noches.
Un placer estar nuevamente por estos lados, conversando.
Oye,
de lo que nos interesa.
Preguntarte, por supuesto, de salud pública, atención primaria, las municipalidades que son esta barrera de contención, ¿no es cierto?, sanitariamente hablando. Preguntarte un poco por la situación de los incendios, porque claro, la MUCH la hemos visto bien presente en el lugar, ha estado el alcalde de La Reina y también presidente de AMUCH, José Manuel Palacio, han estado las otras asociaciones, con otros amigos que nosotros vienen harto para acá, también los de la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales, su alcalde, de hecho, Rodrigo Contreras, aquí, que está además en medio de su fiesta, el Festival de la Sandía Paine. Pero probablemente se suceden muchas coyunturas sanitarias a propósito del incendio. No sé qué reporte tienes tú.
Bueno, la verdad es que es una situación extremadamente compleja, muy difícil, aparte de las pérdidas materiales, las vidas humanas. El drama que hay detrás de estos incendios es una cosa inconmensurable. Y en el aspecto sanitario, obviamente, no solamente nos vamos a encontrar con una gran cantidad de patologías asociadas a estos eventos tan, tan graves, sino que además ahí tenemos una pérdida de infraestructura que probablemente va a afectar la atención de los vecinos de la zona. Nosotros de la MUCH hemos estado muy activos al respecto, mandando, juntando ayuda y consultando con nuestros asociados para ver cuáles son son las necesidades reales de los municipios afectados, de modo de ir en ayuda con aquellos insumos que requieran y si es necesario poner a disposición de ellos clínicas móviles que puedan requerir. Estamos esperando el que nos hagan el recuento final para poder ir en ayuda con esos materiales, ya que son un poco más complejos. Así es que no, desde el primer día hemos estado preocupados y el presidente de la MUCH, el alcalde de la Reina, José Manuel Palacio, Andrés Chacón, que es su director ejecutivo, y el observatorio, hemos estado muy activos al respecto.
Preguntarte también un poco por mucha gente sufre de alergias durante este verano. Imagino que muchos terminan consultando también en los servicios primarios de atención de salud.
Sí, pero el periodo de la alergia ya bajó un poquitito, habitualmente
de septiembre
a esta
época, octubre.
Sí, agosto.
¿A quién se le ocurrió plantar plátano oriental?
Me pregunto yo porque soy una de las personas que sufre con la alergia.
Ay, tenés que tomar estamínico.
Todo el año, para mí es un tema mayor. Y la verdad es que sí, y a veces en esta época hay un segundo brote. Pero hoy día lo que más nos preocupa de verdad a nosotros es la onda de calor. ¿Ya? Hoy día la preocupación central está centrada básicamente en esta onda de calor que hemos tenido a lo largo de Chile, que a pesar de estas lluvias que han ocurrido espontáneamente y que probablemente la próxima semana también se repita, no ha tenido una situación muy, muy compleja, porque esto afecta mucho sobre todo a las personas mayores de edad. Y todas aquellas que tienen complicaciones de tipo respiratorio, obviamente esto es un problema mayor para ellos. Y nosotros obviamente hemos alertado a todos los centros de urgencia que estén preparados para ir en ayuda a aquellas personas que tengan complicaciones con esta situación. Le invitamos a la gente, pues, obviamente, a protegerse del sol, no salir en las horas que tienen que hay mayor radiación ultravioleta, que se hidraten oportunamente, que se protejan con protector solar y que busquen la forma de refugiarse en esos momentos en que la temperatura alcanza el máximo de expresión.
Fíjate que yo a veces siento que en Chile hay como menos cultura respecto de cómo nos puede afectar el sol y las altas temperaturas. También tiene que ver un poco porque a lo mejor somos capital, en otros lados a lo mejor es menos, pero no sé si tú has ido a Mendoza o a San Juan en verano, a las 2 de la tarde no hay nadie en la calle. Pero digo, no hay nadie en la calle, es un desierto esa ciudad, sobre todo San Juan, que es más chico que son un desierto. En cambio, aquí a las 2, 3 de la tarde, claro, nada se paraliza, todo sigue, uno entiende también, por eso es una capital. Pero es muy matador esa hora circular en la calle. A veces aquí también, pues, uno viene a la radio o anda haciendo algún trámite, sale a la calle y uno siente como la cabeza te quema. Y claro, con el pelo no se ve tanto, pero de repente, pues llegado a la casa y aquí como ya uno se le asoma la pelada, pues mi señora me ha dicho, pues está colorada, así al borde casi de una ampolla.
Sí. ¿Sabes? Lo que ocurre es que esto se ve más bien acá en Santiago, una ciudad muy grande, por lo tanto la gente es una ciudad que no para, ¿no? Pero en regiones ya la gente tiene otra cultura y tú vas a ciudades como Chillán, Linares, los Andes, que son ciudades que sufren por años estas temperaturas altas, ahí la cultura es diferente y efectivamente a la hora de mediodía, después de la hora de almuerzo, la gente para, ¿no? Pero eso no ocurre acá en Santiago, ni creo que haya ocurrido, porque esto es una ciudad que vive permanentemente, ¿ya? Además, hay otra razón, que las actividades tienen que desarrollarse temprano porque hay por un problema de seguridad, la gente ha ido cambiando su cultura y todo comienza a terminarse, todas las actividades comienzan a terminar tipo 18:30, 19 horas, la gente empieza a retirarse a sus casas y ya no sale. Por lo tanto, es distinta la forma en que enfrenta este problema, es diferente.
Oye, también quería preguntarte, cuando las personas sufren calor y llegan a la atención primaria de salud, ¿cómo se les trata? ¿Hay suero, rehidratante, electrolitos? ¿Cómo se aborda finalmente? Y en general asumo que algo bien ambulatorio y a un ratito y para la casa, ¿no?
Es que depende del compromiso del estado que tengan, ¿ya? Pero habitualmente lo que corresponde es rehidratar a los pacientes, y eso es a veces es suficiente, a veces es un poco más complejo. No quiero entrar en detalles que son tan más bien de orden clínico y médico, pero lo habitual es que se les rehidrata, y eso es suficiente para que se lo ponga. Por eso nosotros insistimos tanto a la gente que debe hidratarse y colocarse protector solar, colocarse su sombrero habitual. Eso también en Chile no era una cosa muy habitual. La gente no acostumbra a usar sombrero.
Yo no
día,
con sombrero, ahí está. Sombrero para todos lados.
Yo sé que tú usas sombrero, ¿verdad? Pero es que además hay otro problema, es que la radiación ultravioleta es acumulativa, por lo tanto las lesiones de piel aparecen después con el tiempo, con los años, hay piel que son más delicadas y vemos la aparición de patologías de piel que son bastante graves, la mayoría. Entonces es mejor protegerse desde joven.
El Observatorio de Salud Primaria en el caso de la MUCH, respecto de qué últimos temas ha estado trabajando.
Lo que más hemos estado nosotros el último tiempo viendo, dejando aparte la coyuntura
del calor, del incendio, todo
lo
demás, claro,
lo que más nos preocupa a nosotros es lo que va a ocurrir durante el año con la atención primaria en los municipios. Tú viste que el presupuesto, lo conversamos la última vez que yo vine, estamos muy preocupados, se está discutiendo el presupuesto, y el resultado de la discusión es bastante malo para la atención primaria, si lo podemos calificar de alguna manera, ¿ya? El reajuste al final con respecto al año anterior es de un 0,51%, es aproximadamente 60 pesos lo que se reajustó. Creo que subió de
60 pesos por persona,
¿ya? Subió de 11.798 pesos a 11.858 pesos, o sea, es prácticamente, si nosotros esto lo emparejamos con el alza del costo de la vida, con el IPC, esto no cubre en ningún caso, es más bien un retroceso en lo real. Por lo tanto, cuando hablamos de estancamiento, no hablamos de estancamiento, hablamos de un retroceso. Y obviamente esto va a tener un impacto en la atención primaria, en la red pública de atención primaria, y eso obviamente para nosotros es un tema que nos preocupa muchísimo. Hay probablemente municipios que van a poder sortearlo mejor porque tienen recursos, porque esto no tiene otra alternativa que los alcaldes que echar mano a subsidios de los municipios, pero aquellas comunas rurales y comunas que tienen menos ingresos van a tener dificultades para sortear aquellas necesidades que tienen en la atención y en el cumplimiento de los programas que la autoridad sanitaria a la vez les exige. Por lo tanto, vamos a tener problemas con la infraestructura, sin ninguna duda, vamos a tener problemas con la contratación de funcionarios para cumplir las metas, porque además ha ido aumentando el número de personas que están adscritas a los distintos centros de salud, porque el traspaso, la inmigración de gente de FONASA, de las ISAPRES hacia FONASA, y la inmigración. Entonces, la cantidad de pool de personas, de usuarios que están validados por los inscritos y validados en los distintos centros por FONASA ha ido aumentando, y esto obviamente va a tener un impacto muy fuerte para el cumplimiento de las metas que la autoridad sanitaria nos exige.
Oye, ¿y cómo el observatorio, imagino, se involucra en la generación de políticas públicas, a propósito también de que desde que el 11 de marzo vamos a tener nuevo gobierno, y hay además una nueva ministra de este, no, es presidente electo, no sé, será ministra designada, ¿no? que me ha dicho Malí.
Sí. Bueno, lo que nosotros hacemos es estamos estudiando, estamos conversando con nuestros asociados y vamos a presentar, llegado el minuto, a la ministra, las inquietudes que nosotros como asociación, como observatorio, en representación de los asociados, tengamos, ¿ya? Vamos a ver, queremos escucharla, queremos saber cuál es su propuesta, ¿ya? Sabemos que es muy complejo, la verdad es que va a recibir un ministerio con muchos, muchos problemas. Por ponerte un ejemplo, hay comunas que hoy día aún no reciben los recursos para financiar los PRAPs que se desarrollan durante el año 2025. Los PRAPs son los programas que, aparte del per cápita, la atención primaria es financiada a través de programas especiales de APS, y les van dando recursos, y esos son los que financian la actividad al final, porque el per cápita prácticamente va en casi en su totalidad a recursos humanos. y hay muchos de esos que aún, muchos municipios que aún no los reciben, porque no han sido traspasados los dineros de FONASA a los servicios de salud y ellos no los han traspasado a los municipios. Y eso significa, obviamente, comenzar el año 2006 endeudados, porque no han cumplido con las obligaciones que tienen del año anterior. Por lo tanto, obviamente, vamos a tener que conjuntarnos con la ministra una vez que asuma su cargo y expresarle cuáles son las inquietudes que nosotros tenemos, las preocupaciones, porque obviamente hay programas que no sabemos si van a continuar, cómo lo vamos a hacer, si ella va a continuar con los programas que tenía, el programa, básicamente el programa estrella de este gobierno, que es el de la universalización de la atención primaria, que nosotros creemos que es un programa que está completamente fracasado, que hay que meterlo en el congelador porque hay otras cosas que hacer antes que eso.
¿Cómo qué?
Como ver el problema de la infraestructura. ¿Cuál es el problema de la infraestructura? Es un tema. Nosotros no estamos en condiciones de universalizar de la forma en que este gobierno tenía pensado la atención primaria. Por lo tanto, necesitamos conversar con ella y expresarle nuestras inquietudes para y también conocer, obviamente, de parte de ella cuáles son los proyectos que ella tiene para el sector. Entendemos que una de las cosas que más le preocupa a ella es la digitalización de los sistemas de atención. Y obviamente también ahí vamos a tener que conversar porque hay muchos municipios que no están en condiciones de avanzar en eso porque tenemos un problema tecnológico más o menos complejo que hay que resolver antes.
¿Hay alguna, desde el observatorio, hay a lo mejor alguna región que usted haya identificado que está en una situación más crítica que otras debido a la infraestructura o a la presión de la cantidad de gente que se debe atender?
No, básicamente no. A nosotros no. La verdad es que el problema es general. El problema de salud es general en todo el país, no hay servicios que estén más o menos complicados que otros, el problema es igual en todas partes, no solamente la atención primaria, también los hospitales también tienen problemas de financiamiento, eso no es un secreto para nadie, hay hospitales que han recibido mucho menos recursos de lo que necesitan para poder operar. Por lo tanto, y eso nos complica a nosotros porque somos quienes deberíamos la atención primaria resolver para no seguir presionando la atención secundaria que son los hospitales a través de las derivaciones. Y obviamente, los sectores rurales son los más afectados, son los que tienen más complicaciones, aquellos que están alejados de los grandes centros que no tienen la capacidad resolutiva a muy cerca, y eso obviamente es una complicación mayor.
Uno piensa en la diversidad de las comunas de Chile, por supuesto comunas dentro de la región metropolitana que tienen un índice bastante alto, después están las comunas rurales y están las comunas extremas. Uno piensa en Arica, Parinacota, no sé, Camarones o Lago Verde, Aysén, comunas de 800 personas, ¿no? Chile Chico, esa isla recóndita en Chiloé, donde un islote viven cuatro familias, y probablemente ahí la tarea sanitaria se vuelve media titánica y heroica por momento, ese médico que hace esa visita cada dos semanas, que se sube un barco y la lancha se mueve, que llega para allá, lo atiende, no tiene lo necesario. Pero al mismo tiempo uno dice, es imposible tener un médico especialista en esos lados. No sé si algún país incluso lo tiene, dado una geografía parecida a la de Chile. Entonces, ¿por dónde crees tú que va la solución del problema de la salud en Chile en cuanto a atención primaria, entendiendo que gracias a la atención primaria es que podemos evitar, ¿no es cierto?, llegar a necesitar especialistas?
Yo creo que no hay otro país con la geografía de Chile, ¿eh? Un país tan angosto y tan largo, con tantos climas, con tantas realidades geográficas distintas, no creo que haya. Y efectivamente, claro, es más fácil y hay menos población en el norte que en las islas del sur. Ir a las islas es un verdadero desafío, y la posibilidad de llevar especialistas ya es nula. No podemos estacionar un especialista cuya formación es carísima para atender pacientes que no le van a permitir mantenerse al día. O sea, no podemos tener un hematólogo o un vascular en una población de, no sé, 4.000 personas donde no va a tener casuística que lo permita mantenerse en forma activa y estar al día en su especialidad. Es un recurso extremadamente caro para el Estado. Y por otro lado, tenemos otro problema que también nos complica muchísimo y que es el desarrollo de ciertas regiones que no son interesantes para los profesionales, para que se vayan, porque los profesionales también, cuando son jóvenes, necesitan hacer proyección de vida, necesitan pensar en su familia, crear familia, y no tienen los medios, no pueden irse porque no tienen colegio para sus hijos. Es muy complejo. Se ha avanzado harto en algunas regiones, pero todavía falta mucho. Por lo tanto, avanzar en eso es muy difícil. Yo tengo muchas esperanzas, en todo caso, en que con los avances de la tecnología podamos, en un tiempo más o menos aceptable, tener la posibilidad de llegar con otro tipo de atención médica a lugares más lejanos, más recónditos, para lo que hay que manejar, mejorar la conectividad del país. Pero hoy día hay un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten hacer un montón de atenciones médicas a distancia, y esa podría ser una de las alternativas que tengamos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque la atención primaria de salud sea lo más resolutiva posible para evitar el atochamiento de los hospitales en la atención secundaria, que es el gran problema que tiene Chile con las listas de espera de especialistas de cirugía y de especialistas en primera consulta.
¿Qué se puede hacer? Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué se puede hacer respecto de atenciones telemáticas, digitales? Ni siquiera estamos hablando como de un robot operando a distancia. No estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Por lo menos
en este momento,
no sé, de aquí al 2030, en que ojalá el día de mañana tengamos un robot operando en todo Chile, pero entendiendo que no estamos todavía para eso. ¿Qué se puede hacer respecto de la medicina, entre comillas, a distancia?
Hay que avanzar muchísimo,
Yo uso las teleconsultas. Uso teleconsulta porque encuentro que entre ir al médico para que me dé una orden, mejor le hago una teleconsulta. Si al final es literalmente el médico que te hace una orden, eso es.
Sí, pero además, como está hoy día avanzando la tecnología, en un tiempo más tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial, artificial te va a hacer el diagnóstico mejor que un médico. Eso dicen los especialistas. Yo creo que hay que avanzar todavía mucho en la interconectividad, ¿no? En el acceso a las fichas clínicas. Se puede leer las fichas clínicas del hospital, del CEFAM, la puede leer el médico a distancia. Que podamos tener acceso a los exámenes cuando sean tomados a distancia. Todavía hace falta avanzar un poco más en eso, pero yo te decía, la conectividad es clave para esto, ¿eh? El tema de la teleconsulta, la telesalud y la telemedicina son cosas distintas, conceptos diferentes. Obviamente todavía falta mucho para avanzar y tiene que ver con el desarrollo tecnológico que todavía no ha alcanzado el país. Tenemos algunos puntos que son muy favorables para nosotros. El hecho de contar con la clave única es fundamental para avanzar en esto, increíble, pero es un paso importante porque con eso podríamos acceder a las fichas clínicas que tienen los pacientes en cualquier parte de Chile. Pero hay que avanzar todavía en ese aspecto. Yo ahí tengo puesta mi esperanza, y tenemos un problema cultural, tenemos un problema de educación digital, el problema cultural. Hay gente que le cuesta mucho lo que haces tú, por ejemplo, hay gente que no está, que necesita el contacto físico con el médico, que lo vea, que lo sienta. Muchos hablan del que necesitan el apoyo emocional, la contención emocional del profesional. Hay muchos que aún lo necesitan, entonces es importante avanzar en ese aspecto. Así es que yo creo que, y lo otro que tenemos es muy serio, que nos afecta, yo lo he visto mucho en muchas comunas, para, por ejemplo, concertar citas a través de la red digital. Los pacientes mayores, los adultos mayores, les cuesta muchísimo adaptarse a tecnología, por muy amigable que sea hoy día los teléfonos. Hoy día tenemos los teléfonos, está todo, hay plataformas impresionantes de medicina. A los pacientes les cuesta mucho, cuando son adultos mayores, integrarse a esta tecnología. El avance, el control de pacientes crónicos a través de la tecnología en su casa, para que también necesiten menos presencialidad en los consultorios, también es un paso que hay que buscar la forma de ir avanzando al respecto.
En muchos lados todavía la señora se levanta a las 5 de la mañana para ir a sacar un número para que la atiendan en el consultorio.
En muchas partes.
Y por los dos lados. Porque la señora no es capaz de hacerlo digital, y también a veces porque la institución no tiene los canales digitales disponibles. O sea, a veces es culpa de los dos.
En muchas partes pasa eso, ¿no? Lo más complejo que nosotros, la atención primaria, es que nosotros estamos, nuestra principal obligación es la atención de los pacientes crónicos, el control de los pacientes, la prevención, promoción, educación en salud, el control de los pacientes crónicos. Pero tenemos una cantidad importante de pacientes que se llama la morbilidad, que tienen patologías que requieren atención urgente en día. También tenemos otros pacientes que podrían controlarse de su casa, pero el sistema obliga al control presencial, y vamos a tener que avanzar en el cambio y a la actualización de los formularios, porque hay algunas patologías que no, a lo mejor no necesariamente el paciente requiere ir, sino que podemos controlarlo a distancia desde los consultorios. Yo creo que en ese aspecto todavía hay muchísimo que avanzar.
Oye, querido Mario, finalmente, respecto de lo que va a ser la instalación del nuevo gobierno, la nueva ministra de Salud, el nuevo subsecretario de Salud, redes asistenciales, durante la pandemia uno tiene unos nombres medio emblemáticos todavía metidos en la cabeza. Había un reporte diario que uno veía como si fuera cadena nacional. Bueno, de hecho era cadena nacional, sí, claro. al principio era cadena nacional, ¿no es cierto? El ministro Mañalich, el ministro París, la subsecretaria Daza, esto de que el ministro París además le decía, esa información la va a dar la subsecretaria Paula Daza, que incluso sirvió para rutina de...
Lo hicieron muy bien.
De las mejores cosas del gobierno Sebastián Piñera fue el combate a la pandemia. Yo sé que tú me dijiste, hay un tema de infraestructura que tiene que ocuparse el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno desde la humildad, ¿no es cierto?, pudiese entregar un consejo a las nuevas autoridades respecto de cómo abordar de manera macro los desafíos en salud en Chile.
Yo fui de pregunta. A propósito de la pandemia y el trabajo que hizo el ministro Mañalich, el ministro París, la subsecretaria Daza, que fue un trío muy bueno, yo creo que también hay otros actores que no se les ha dado el realce que se merecen. Por lo pronto, Luis Castillo, que fue el responsable de transformar las camas en camas útiles, de modo que nunca faltara la última cama. El subsecretario Zúñiga, el subsecretario Duñac, que hicieron un trabajo tremendo. Pero Luis Castillo, sin duda alguna, es un personaje en la pandemia, tal como tú lo nombras.
Subsecretario Zúñiga, que no venía del mundo de la salud.
Sí,
no era ingeniero.
O sea, profesionalmente no es de la salud, pero viene del mundo de la salud. Nosotros hay mucha gente que no son profesionales de la salud, pero que vienen del mundo de la salud.
Perfecto.
Y Zúñiga, muy amigo mío, tengo un gran aprecio, comenzó en un municipio, en atención primaria en el sur de Chile, y después llegó a Santiago y fue jefe de gabinete del ministro Mañalich en el tiempo que yo era jefe de gabinete de Luis Castillo, así que nos conocimos, trabajamos mucho, nos hicimos muy amigos. Arturo es una gran persona y sabe mucho de salud, así que sí, Arturo Zúñiga es del mundo de la salud y así lo reconocemos, al menos yo y la gente que se gana a mí así lo reconoce.
No, que tenía que ver un poco con un humilde consejo respecto de cómo abordar de manera macro los temas de salud en Chile desde el 11 de marzo.
Sí, lo que pasa es que hay distintas visiones, hay distintas maneras de ver el problema, porque una de las cosas que es la que yo...
A mucha gente le parece que es un saco sin fondo, por ejemplo, de meterle plata.
Pero lo que pasa es que a medida que tú ves un cambio en la pirámide demográfica, obviamente, hoy día antes los pacientes morían por enfermedad infecciosa, hoy día no se mueren por enfermedad infecciosa. Antes vivían hasta los 55, 60 años, hoy vivían hasta los 85, 90 años. Entonces, la carga de enfermedades es distinta. Hoy día la gran epidemia son las enfermedades crónicas, por lo tanto los pacientes tienen 4 o 5 enfermedades crónicas, son polimedicamentados, es otra la realidad, por lo tanto, y eso obviamente ha exigido un cambio en la forma en que se trata, y eso ha hecho que aumente el gasto muchísimo en salud, y eso va a ser así a medida que vivamos más tiempo, vamos a ir gastando más plata. Entonces eso es inevitable. Lo que hay que hacer es gestionar. Yo tengo algunos reparos al respecto. Yo creo que un problema complejo en Chile ha sido la gestión, porque la verdad es que se ha metido mucha plata y no se ha gestionado muy bien en algunas partes. Entonces todavía hay espacio para gestionar y para cambiar esto. Yo creo que ese, por ahí podemos ir. Tenemos que ver esta cultura hospital centrista que le llaman, también debe ser revisada, porque yo creo que de verdad hay mucho que hacer en la atención primaria, de modo de prever que los pacientes no lleguen tan jóvenes a los hospitales. Todavía hay un espacio ahí para avanzar.
Mario Villalobos, director del Observatorio de Atención Primaria de Salud de la MUCH, como siempre. Gracias por estar en Chile Público.
Lo último que te quisiera agregar es que no se olviden que en marzo se adelantó, en vista de los problemas que hay en el hemisferio norte, se adelantó la campaña de vacunación. La vacuna para H2N3 viene incluida en la vacuna que se va a administrar. Por lo tanto, la idea es que la gente se vacune lo antes posible de acuerdo a los grupos
de riesgo
y a la edad, al cronograma que vaya estableciendo el ministerio, pero el 1 de marzo comienza la campaña de vacunación en todo el país.
Vamos a estar ahí conversando nuevamente con nuestro amigo Mario Villalobos entonces de esta campaña de salud de todos los años, ¿no es cierto? La campaña de invierno. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nosotros nos vamos, Lucho, nos vemos mañana con Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.